¿Quién soy?
¿Cómo puedo salir del closet?
Mi familia jamás lo entenderá.
En el colegio me lastiman mucho.
Me corrieron de mi casa por ser gay.
No entiendo qué pasa conmigo.
Mi familia quiere mucho a mi novio.
Mis padres me dijeron que me aman.
La iglesia dice que es pecado.
Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselo.
Bienvenidos al podcast No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a No Soy Moda. Mi nombre es Israel González.
Hola, yo soy Yasmín Mondragón.
Y hoy sí estamos juntos, estamos para este programa muy especial, porque ahora nos vamos a ver bastante internacionales. Tenemos una invitada de lujo, como todos los que hemos tenido. Ella es nada más y nada menos que de Venezuela. Es licenciada en entrenamiento deportivo, o sea que tiene toda la pinta de salir a correr antes de llegar a grabar.
Aparte, su especialidad es en karate, no cualquier especialidad.
Y si sale a correr y se encuentra un malandro, bueno, pues imagínate cómo le va, ¿no? Ella es Eliana Orejuela. Eli, bienvenida a No Soy Moda.
Gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo con ustedes, pues, mis anécdotas.
Cuéntanos, ¿de dónde eres?
Yo soy de Venezuela. Yo nací en el estado Zulia, en el occidente de mi país, pero me crié en Miranda, muy cerquita de la capital de Venezuela.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 27 años.
¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en México?
Tengo ya 3 años y 3 meses.
¿Eres residente actualmente?
Sí, gracias a Dios. Hace 2 años conseguí la residencia. Y bueno, ya soy residente permanente, ya estoy tranquila, no pasa nada.
Ya respiro.
Ya respiro, gracias a Dios.
Oye, ¿cómo te va a ti en el ámbito laboral en México? ¿Qué tan complicado ha sido para ti?
Fíjate que no ha sido muy complicado. Al principio, sé que para un emigrante en cualquier país, sea México cualquiera, es difícil la estabilidad económica, dado que pues uno tiene que buscar sus papeles legales, sobre todo si llega sin esa documentación. Pero bueno, a mí me ha ido muy bien, muy bien. Gracias a Dios entré a una empresa con todas las de la ley y me dieron la oportunidad de crecimiento. Y pues estoy muy agradecida de verdad del poder desenvolverme a nivel laboral.
Nos enteramos que también en Venezuela hacías un programa de radio llamado Rompiendo Etiquetas.
Correcto, Rompiendo Etiquetas. No fue por mucho tiempo, fueron unos meses. Lo compartía con mi amiga Yuji o Juliana Pereira. Ella y yo nos pusimos de acuerdo para incursionarnos en este mundo de la radio. Nos gustaba mucho la idea porque ya éramos animadoras y recreadoras en Venezuela y pues teníamos esa voz de locutora que la gente espera.
Sí, nos queda claro, ¿eh?
Lo sabemos.
Lo intento. Pero bueno, lo hicimos, lo logramos y fue un programa muy jocoso, muy jovial. Y tocábamos temas muy interesantes de los adolescentes, de los adultos, y nos gustó muchísimo. Entonces sí me llamó la atención el hecho de estar aquí con ustedes por lo mismo.
¿De qué trataba este programa que tenían?
Mira, como lo dice la palabra, Rompiendo Etiquetas. Tratábamos tocar esos temas que nos atañen a todos los adolescentes y les atañen a todos los adultos jóvenes, como por ejemplo el tema de la universidad, cómo nos va con los profesores, ese profesor fastidioso, ese profesor estricto, las situaciones con los padres, cuando quieres, sobre todo en este tema que nos atañe a nosotros también, que es el ser homosexual, el tocar esos temas con los papás. Entonces tocábamos esos temitas de etiquetas que nosotros mismos o la sociedad misma nos las imponen. Pues nosotros buscábamos romperlas hablando del tema, hablando de X etiqueta referente a cualquier temita que pues nos gustaría tocar con los chicos. Y ellos también nos compartían sus experiencias referente a cualquier tema, vuelvo y repito. Y bueno, nada, nos gustó muchísimo el hecho de hacerlo, porque además como teníamos la apertura en internet, mucha gente fuera del país también nos escuchaba y daba también su punto de vista referente a cualquier tema. Y así lo hicimos y en algún momento también llegó a México gracias a mi mamá, que también estuvo por estos lados cuando estuvimos en la radio.
Fue la embajadora del programa entonces.
Sí, exactamente. Ella fue la embajadora, fue la primera que supo y evidentemente pues nos buscó inmediatamente en el internet para poder escucharnos.
¿Actualmente esos programas siguen en internet?
No, fíjate que no. Lamentablemente no. Tenemos algunas grabaciones, pero fue muy poco tiempo por la misma situación de mi país. Lamentablemente no la pudimos continuar. No sé acá, pero por lo menos en Venezuela un locutor y una radio se mantiene obviamente con todas las cuñas y todas las contrataciones que das con otras empresas, y la situación económica en Venezuela estaba muy mal, lamentablemente, y todas las que pertenecíamos a esa radio tuvimos que irnos del país. Entonces ya lamentablemente así quedó.
¿Qué edad tenías cuando hacían este programa?
¿Qué edad tenía? Ya ni me acuerdo, creo que fue hace como 4 años. Como 4 o 5 años más o menos, sí.
También andabas sí, con las dudas ahí de adulto joven.
Sí, yo también, cómo no, o sea, imagínate, tenía una relación en ese entonces. Y pues como cualquier persona tiene sus problemas, sus situaciones. También estaba yo, tuve que dejar mi carrera, para mí fue terrible, pero estaba en pleno auge de la carrera universitaria, la relación con mi pareja, mis amistades que ya se iban del país y bueno, N cantidad de cosas que me pasaron por cuestiones emocionales y pues rompiendo etiquetas para mí fue un desahogo total.
¿Cuál es tu preferencia sexual?
Yo soy lesbiana. Me gustan las mujeres. Pues, ¿qué más? Solo ellas, nada más.
Así que, chicos, ya saben, y se apunten.
Sí, no, gracias. Ni bisexuales, gracias. Los quiero mucho, de todas maneras.
¿Nos podrías contar un poco de tu situación en Venezuela? ¿Por qué saliste de allá? ¿Cómo llegaste a México?
Sí. Mi mamá se fue de Venezuela, la verdad no recuerdo el año, pero ya tenía yo 3 años sin verla. Realmente ella se vino a México para intentar buscar algún dinero y llevarlo a Venezuela y poder pues salir de esa situación que estábamos económicamente. Mas sin embargo eso no pudo pasar porque cuando ella quiso regresar a Venezuela, la situación se empeoró, política, económica, social y lo que quieran. Entonces toda mi familia le dijo que por favor no se regresara porque pues a qué iba a regresar, realmente ella era nuestra puerta o nuestra salida para mejores oportunidades. Entonces bueno, en Venezuela estuve bastante tiempo sola, luego estuve con mi pareja, viví junto con ella, pero en ese entonces yo definitivamente tuve que dejar mi carrera como les decía y entré a trabajar de lleno a cualquier empresa. Trabajé muchas cosas, la verdad, en Venezuela. También me ayudaba mucho con lo que es la animación y la recreación, esporádicamente. Pero bueno, poco a poco iba empeorando la situación y tomé la decisión, y mi mamá, de salir de Venezuela a México, pues. Y logramos por fin encontrar la manera de cómo venirme. Y llegué acá a México, dejando todo atrás definitivamente. Y es hasta el día de hoy que no he regresado.
Cuando te viniste a México, ¿terminaste tu relación o cómo manejaste el tema de una relación con alguien?
Bueno, ya espero mi ex no escuche esto. Creo que no, ojalá no lo escuche. La situación fue que, bueno, la relación no había terminado. Mi plan era que se viniera conmigo. Pero, evidentemente, ella no pudo con la situación de distancia. Fue bastante duro, fue difícil para ella. Y a mí me costó mucho entender de que pues, ya no podíamos ser una relación como tal. Y decidí dejarla ahí, evidentemente ella también me soltó. Pero fue una situación bastante difícil por lo mismo, de que como no estamos allí presente, no podíamos hablar bien, no podíamos buscar entender lo que está sucediendo y sobre todo intentarlo. O sea, intentar que si lamentablemente ya no estamos, pues o sea, no estoy allí, ella no está acá y bueno. Pero sí tuve que ya más adelante, después de un tiempo, decidimos dejar la relación y pues ya, sí, dejarlo hasta ahí. A mucho tiempo pasamos que no hablamos y todo eso. Entonces sí tuvo que terminar la relación.
Cuéntanos cómo es la relación con tu familia actualmente y cómo fue respecto a tu descubrimiento, al descubrimiento de tu sexualidad, al salir del closet, si es que estás fuera del closet,
sí,
con ellas.
Sí, no, mi mamá ya lo sabe todo, pero yo lo supe o me acepté yo misma a los 10 años. Desde los 10 años yo lo sabía, pero no fue hasta los 16 que yo le conté a mi mamá. Y le tuve que contar, y digo tuve porque ella se dio cuenta. Yo tenía una pareja en ese entonces, a los 16. Mi pareja me fue a visitar porque vivía ella en otro estado. Me fue a visitar de vacaciones. Mi mamá la vio, la conoció. Yo le decía que era una amiga, pero no era ninguna amiga. Y obviamente mi mamá lo supo. Hasta que, bueno, ese día pensé que iba a morir, el día que yo le tenía que contar todo. Ella me dijo, tenemos que hablar. Ok, vamos a hablar. Y en el momento que le iba a decir, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando es, y esta persona es lo que tú estás pensando, punto. Así, esa fue mi manera, esa fue mi manera de decirle, soy lesbiana y tengo una novia.
Tu manera sutil de sí, decirle que eres lesbiana.
Exactamente, porque me costaba muchísimo el hecho de decir, hola, soy lesbiana. O sea, no, hasta ahorita lo digo, pero en Venezuela decir eso era para mí muy difícil, ni siquiera con mis amistades. O sea, yo prefería decir, no sé, soy de ambiente. Es la palabra que se usa realmente para referirte a una persona homosexual o de la comunidad. Entonces dices, no, soy de ambiente. Ya tú sabes que es, o es gay, o lesbiana, o bisexual, o lo que sea, pero eres ambiente. En cambio, decir lesbiana para mí era muy complicado y por eso fue que le dije de esa manera así a mi mamá. Mi mamá le costó, no le costó entenderlo ni aceptarlo, sino que le dolió el hecho de que no tuviese yo la confianza para contárselo. Me dijo, sabes, yo soy tu mamá, soy tu amiga, bla, bla, bla. Y sí, la entendí perfectamente. Estuvimos como una semana o dos sin hablar bien ni nada. Y pues ya, hasta que por fin ella dijo, ¿sabes qué? Como yo tenía 16, me dijo, si tú a los 18 todavía dices que eres lesbiana, ok. Es como que si tú dices que a los 18 todavía eres lesbiana, es porque, bueno, ok, te voy a aceptar allí.
No es una etapa.
No, eso, no es una etapa. Exactamente, dijo, a lo mejor es una etapa de adolescente, rebelde, lo que sea. Pero bueno, se dio cuenta de que no era ninguna etapa, pues. Y yo sé que continué así y ya desde ese momento me pude abrir tranquilamente con mis demás amistades y familiares incluso. Y pues ya viví mi vida más tranquila porque pues ya no vivía como que doble personalidad, doble apariencia, doble nada, sino que era yo y punto. Y mi mamá hasta el sol de hoy pues me quiere tal cual como soy y me ha aceptado pues las relaciones o los noviazgos que yo he tenido con mis parejas.
¿Tienes más hermanos?
Sí, tengo tres hermanos, dos chicos y una chica.
¿Están aquí en México también?
Nada más dos, una niña y el niño. Falta uno que es el menor y está en Venezuela todavía.
¿Piensan mandar a traerlo?
Mi mamá le encantaría, pero él no quiere venirse porque ya está su papá. Entonces, bueno, como el papá ya está muy viejito y todo esto, no lo quiere dejar solito. Por eso él no se quiere venir. Mi mamá dice que quizás, por ejemplo, ella ir y ver. Lo que pasa es que la situación es muy difícil para poder viajar así como así. No es como un boleto a Cuba o un boleto a aquí cerquita. O sea, estamos hablando de que por lo menos a mi hermano le salió 21,000 pesos. Un boletito nada más de ida y vuelta. Entonces, sí, es difícil conseguirlo así. Y entonces, bueno, vamos a ver si quizás ella va y lo visita por lo menos.
¿En este año o son no, planes a futuro
quién sabe,
próximo?
Sí, no sabemos todavía, vamos a ver qué sale primero.
¿Y actualmente eres soltera, casada, juntada?
podría decirse que soy soltera, pero no disponible.
Ya oyeron, fansenses, no es disponible.
No disponible.
¿Está bien que te diga yo Eli o cómo te gustaría que te llame?
No, como tú gustes, Eli, Oprah, Chinos, Morocha, que también me han dicho por allí, como tú quieras.
Ok, escoge, ¿cómo le decimos?
Eli, yo prefiero Eli.
Va. Ok, Eli. Uh-huh. ¿Cómo saliste del closet?
¿Cómo salí del closet? Bueno, mi forma de salir del closet como tal fue al momento que le dije a mi mamá, ahí fue como que me liberé y dije, ahora sí, ya mi mamá lo sabe, que lo sepa el mundo, así literalmente. Ya antes de mi mamá pues sabían otros amigos, inclusive amigos que también son gays y todo esto, y pues con ellos podía ser yo, pero ya a nivel social, o sea, salir del closet como tal me costaba muchísimo. Entonces el hecho de decirle a mi mamá de que ella me acepte, pues ya no me importaba realmente qué pensara, no sé, mis maestros o algún familiar, no me importaba, sencillamente era yo y ya está. Más sin embargo, tampoco ando por la calle diciendo, hola, soy lesbiana, o sea, no, pero pues soy como soy, así.
Y por ejemplo, en el colegio, ¿qué tan difícil fue el asumir tu sexualidad?
En el colegio nunca lo hablé con ninguna compañera o compañero de estudio. Más sin embargo, yo me imagino que ellos ya lo sabían. Todo en esa época era como que un secreto a voces. Ya tú sabías quién era quién, quién no, quién sí, toda la cuestión, pero tampoco lo hablabas y tampoco te hacían el feo. O sea, no te miraban mal ni nada, te aceptaban y ya está. En la época de bachillerato, no es que estaba confundida, pero yo sí intenté como decir, bueno, ya va. Yo estoy segura que me gustan las mujeres, pero vamos a ver si de verdad estoy segura que no me gustan los hombres. Entonces sí salí a fiesta, conocí chicos y pues sí, me sacaban a invitar y todo esto, pero nunca se concretó absolutamente nada con ellos y definitivamente yo dije, no, no es lo mío, no me gusta, prefiero quedarme con las chicas. Entonces ya después fue que empecé a compartir y conocer chicas ya del ambiente como tal. Entonces ya ahí fue como que me solté un poco más, pero a nivel de estudio pues nunca tuve un problema así. Sencillamente tampoco yo tenía el interés de decir, hola, soy lesbiana y ya. No, o sea, no, sencillamente ellos me aceptaban como yo era y listo.
En cuanto a cultura, dices que en Venezuela no les dicen, no los denominan como tal lesbiana, gay, bisexual, ajá, etcétera. De ambiente, ¿por qué? ¿Eso se debe a algún estigma cultural? ¿A qué viene eso?
A mí me parece que sí, porque que es un estigma porque, como te digo, es tanto para uno, la persona homosexual, el decir soy lesbiana, soy gay, soy esto, soy lo otro, que preferimos dejarlo como ambiente. O sea, ¿qué eres tú? Una persona de ambiente. La persona heterosexual que no se familiarice con la cultura gay no va a entender muy bien qué significa ser ambiente, pero por una parte ya tú lo dijiste. Es decir, ya tú dijiste que eres ambiente, ¿me entiendes? Entonces esa persona heterosexual va a decir, ah, ok, es ambiente, ¿me entiendes? Es como que ya lo dije, no lo entendió, pero bueno, yo se lo dije, ¿me entiendes? Y es más fácil para nosotros el expresar un poquito, por lo menos, lo que somos. Y entonces yo creo que por eso no nos hablamos así, inclusive entre nosotros en la comunidad, no decimos... Y tú eras gay o tú, o sea, no, sencillamente sí, yo soy ambiente y tú sabes que somos los mismos y ya está, y ya contigo me quedo, perfecto, pero no es que hablamos así abiertamente eso, en Venezuela no.
Y evitan también las etiquetas sociales, la señalización, me imagino, de cómo me decías, ¿no? Si no entienden, es su problema, no el mío, ya te lo dije.
No, fíjate que... no sé si se puede decir aquí porque es una palabra fuerte. Bueno, no tan fuerte. Allá en Venezuela, el decir marico o marica es normal, como decir cuate o... ¿Cómo le dicen ustedes a los amigos?
Güey.
Güey, exactamente. Hola, marico. Hola, marica. Es como decir hola, güey. Hola, güey. ¿Verdad? Y entonces... Pero es dependiendo del contexto que tú le dejas a esa palabra marico. Porque tú puedes decir que marico eres... Y esa palabra todavía no te está insultando realmente. Pero el marico es una palabra muy universal para nosotros. Como, por ejemplo, si le dices, esta persona es marico, este chavo o esta chica, o este chico, perdón, es marico. Ahí sí te estoy diciendo que él es gay.
Okay. Ya lo estás usando de manera despectiva.
Exactamente, lo estás usando de manera despectiva. Pero si tú le dices, hola marico, ¿cómo estás? Es hola güey, ¿cómo estás? ¿Ves? O sea, es así, tal cual. Y entonces esa etiqueta de marico no, realmente no la tomamos como tan fuerte. En cambio aquí creo que sí, al decir una persona, hola marica, marico, ya sabemos qué es.
Bueno, va con la N al final, maricón.
Ah, maricón, sí. Ah,
y, okay. Y esa palabra en México sí resulta ofensiva. O sea, bastante. El hecho de decirle sí. A alguien maricón, no puedes llegar y saludar a alguien como usted así, sí. Hola marico, porque yo ya me ofendí con eso.
Sí. Mira, imagínate, y nosotras entre mujeres también nos decimos marica, pero heterosexual o quien sea. Hola, marica, ¿cómo estás? Marica, ¿tú sabes que esto? Marica, marica, marica. Como decir, güey, 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 güey. Así tal cual. Entonces no nos ofende para nada, pero es una etiqueta que llevamos muy pegadas nosotros los venezolanos en todo el país. Y sabemos que también se puede referir a una persona homosexual. O sea, dependiendo, como te digo, del contexto que lo uses. Pero más allá de eso, no utilizamos otra etiqueta para distinguirnos entre la comunidad. Más allá de eso, no.
Brevario cultural en español.
Totalmente.
Vamos a un corte y ahorita que regresemos nos seguirás contando un poquito más de tu vida, Eli, tu vida laboral, tu experiencia en México como LGBT y tu experiencia en México como profesional.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y recuerda que estamos en
No Soy Moda.
Regresamos.
No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Podcast No Soy Moda. Instagram, No Soy Moda-podcast. Twitter, No Soy Moda-p.
Abriendo el Armario es el podcast gay donde hablamos sobre cultura pop.
De salir del armario, cómo me encuentro yo mismo, cómo me busco.
Más o menos la representación de los gays en televisión aparece de dos maneras básicas que se pueden dividir en submaneras.
China fue un hito para las lesbianas.
Qué mejor que un grupo de jotos hablando joterías. Encuéntranos en abriendoelarmario.com, en Facebook, Instagram y Twitter como Abriendo el Armario.
Hola, yo soy Pedro Beltrán.
Y yo soy Daniel Santos.
Y te invitamos a que no te pierdas
Pride, donde no somos machos,
pero somos muchas.
Todos los miércoles a las 7 de la tarde en la página Noticias Sonora.
Y a las 9 de la noche, hora centro.
Así que no te pierdas Pride, donde arrancamos con la jotería.
Hey, ya volvimos. Esto es No Soy Moda.
Y ya estamos de regreso en
No Soy Moda.
Estamos platicando, más bien te recuerdo que estamos platicando con Eliana, alias Chinos, alias Oprah, alias Morocha. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más alias tienes?
Negrita.
Nos falta uno. Oye, recuérdame cómo decía Celia Cruz.
¡Azúcar!
Bueno, es que resulta que Eli, entre sus muchas cosas y tan multifacética ella, también canta. Entonces, no sé si te gustaría deleitarnos con una canción, un pedacito, digo, unos cuantos segundos.
Bueno, está bien.
No venía preparada, pero...
No, la verdad no.
De hecho, saca la pista.
En un rato me voy al karaoke para practicar un poco más, pero... Oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó, traigo hierba santa pa' la garganta, traigo quincimón pa' la hinchazón, traigo abre caminos pa' tu destino, traigo la ruda pa'l que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el epazote para los brotes y el vetivén para el que no ve, y con esa hierba se casa usted, hierbero. ¡Azúcar!
¡Eso! ¡Excelente!
Gracias, ahí lo intenté.
Para contrataciones en... No,
sus teléfonos de contacto los ponemos después del podcast.
Exacto. Si en algún momento vas a cantar a algún lugar, ¿a dónde te gustaría cantar? ¿En los karaokes, por ejemplo?
Sí, exacto. Cuando quiero cantar o... Es que realmente a mí no me gusta cantar, quiero que lo sepan.
¿No te gusta?
No me gusta cantar.
¿Y entonces?
No sé cómo explicar. Lo que pasa es que como me gusta animar, me gusta la animación... Sé que por medio del canto la gente baila. Entonces me gusta el hecho de que si yo canto algo, la gente va a bailar. Pero no es que me guste mucho cantar. O sea, yo prefiero animar que cantar. Pero como aquí les gusta, voy a cantar. Y bueno, es una cuestión, es una actividad que puedes disfrutar entre amigos. No solamente como para mí sola, sino que para todos.
Claro, y aparte si cantas a Celia Cruz, bueno, Celia Cruz es un ícono de libertad, es un ícono de baile, es un ícono de música, entonces tienes una fiesta en cualquier reunión contigo.
Sí, yo amo Celia Cruz, yo lamento mucho, bueno, el día que murió, te lo juro, lloré, como que cuando murió también Michael Jackson, que era otro ídolo mío para mí, o sea, increíble, y nada, siempre la seguí, no sé, yo creo que fue la influencia de mi mamá, porque mi mamá también es muy salsera, y yo aprendí a bailar también salsa por medio de ella. Entonces, el escucharla a ella como tal, era la mujer de la salsa para mí. No había otra mujer. Ya después salió la India. Bueno, ya en temas de música, de salsa, salió la India. Pero luego, o sea, la primera que conocí yo fue Celia y me encantaba. El hecho de cómo disfrutaba, no sé si la llegaron a ver en algún momento en un concierto.
Sí, por supuesto.
Es la vida misma disfrutada, o sea, ella. Y bueno, nada, el tener esta voz creo que me ayudó un poquito para poder interpretarle que la gente le guste acá, sobre todo en México.
Sí, tienes una voz bastante, bastante potente.
Gracias.
Y sí, aparte cantas increíble, aunque no te guste, pero no. Sí, la verdad es que deberías explotarlo un poquito más.
Yo quiero estar en tus fiestas, me cae.
Te va.
Invita a No Soy Moda, por favor.
Perfecto, va que va.
Actualmente, ¿dónde estás desenvolviéndote profesionalmente?
Actualmente estoy en una empresa, se llama Sevilla Fusión. Esa empresa se encarga de tuberías de polietileno y equipos de termofusión.
¿Y qué funciones tú realizas dentro de la empresa?
Ahorita estoy en el área de recepción y facturación de la empresa.
¿Saben que tú eres parte de la comunidad LGBT?
Me parece que, bueno, de mi boca no, pero me imagino que sí, porque pues ya sabes que la gente se deja llevar mucho por las apariencias. No me han hecho ningún tipo de comentarios, son bastante respetuosos con respecto a la vida personal de cada persona allí en la empresa. Así que no he tenido tampoco la necesidad de tener que comentarles, por lo menos, pero pues creo que sí lo saben.
¿Y en alguna época anterior, en tu juventud tal vez, o cuando eras más joven, el ser parte, ser de ambiente?
Sí.
¿Ha provocado que tú sufrieras algún tipo de discriminación, ya sea en Venezuela o aquí en México?
No, ninguno, para nada. En todas las áreas que me he desenvuelto he sido aceptada, bien sea diciéndolo o no, igualito me han aceptado, no me he sentido excluida para nada.
¿Y con tu familia cómo es la relación con tíos, primos, abuelos, si es que lo saben?
Sí, bueno, hasta lo que sé, aparentemente todos lo saben, pero pues no tengo mucha comunicación con ellos tampoco. Con mi mamá, especialmente mi mamá y mis hermanos son los que saben, que son los que más me importan realmente que lo sepan, y pues con ellos me la llevo súper bien y ellos aceptan y me quieren así tal cual como soy.
¿Cómo te sientes actualmente en México? ¿Cómo sientes el mundo LGBT en México? ¿Y cómo es tu estilo de vida?
Mira, el movimiento LGBT aquí en México es increíble. Me sorprende porque están muy interesados en que todos nosotros tengamos oportunidades en todo aspecto, tanto personales como laborales. He visto cómo han crecido, por lo menos a nivel de estado, a nivel de Puebla, ha crecido muchísimo, y sé que por lo menos en Ciudad de México están muchísimo más avanzados en ese tema. Entonces, me parece increíble, a comparación de otros países latinoamericanos, de verdad que estamos muy avanzados, a pesar de que México es conocido mundialmente como machista. Entonces, me es increíble el hecho de que ustedes tengan un movimiento tan fuerte y que a medida que va pasando el tiempo va creciendo mucho más. Y eso obviamente me hace sentir muchísimo más cómoda y más en digamos, sí, más en libertad para desenvolverme y ser quien soy, bien, así sea fuera de mi país, pero sigo siendo la extranjera, o sigo siendo la venezolana LGBT o la venezolana de ambiente, viviendo su vida tranquilamente, bien sea con su pareja o con su familia. O sea, y eso le agradezco a México, el que tenga ese interés por nosotros.
Siempre a nuestros invitados, a nuestras estrellas invitadas, la doble de Celia Cruz, les pedimos un consejo para las nuevas generaciones, estos chicos que apenas vienen descubriendo su sexualidad, que vienen tratando de entender qué onda, qué rollo, qué pasa con su vida. ¿Tú qué consejo les darías a ellos, chicos de, no sé, 13, 14, 15 años, para que se sientan libres y en algún momento puedan llegar a aceptar su sexualidad como es?
Ok, bueno, en tema de aceptación, sí les aconsejaría de entrada que sepan que no está mal, que el sentir que ellos tienen no está mal, que no tienen una enfermedad, que hay una comunidad completa trabajando en pro a que ellos tengan posibilidades en cualquier ámbito de su vida, más adelante cuando les toque, por ejemplo, el trabajar, el tener una familia. Así que, de entrada, acéptense tal cual como son, porque en un futuro todo lo que sueñan el día de hoy puede ser posible por estas luchas que tienen los movimientos en la comunidad. Ahora bien, para con la familia a nivel personal, tómese su tiempo y denle tiempo también a la familia para entender y aceptar este tema, que así como a ellos les cuesta aceptarse a sí mismos, evidentemente a la familia también. Pero no quiere decir que eso tenga que ser obligatorio también para la familia. Entiende que todos los seres humanos somos distintos y tenemos criterios distintos con respecto a muchos temas. Lo importante es que tú te aceptes, que tú te quieras como eres, y si la gente que tú amas no te acepta, no te preocupes por eso. Tarde o temprano pasará, y si no pasa, lo importante es que tú seas feliz.
Con respecto a los padres, que es un tema también tabú, también hay muchos padres que, como tu mamá, uh-huh, y creo que la mamá y el papá de muchos de nosotros, sí, o todos, se han dado cuenta que somos parte de la comunidad y somos parte de este movimiento, pero no están en su totalidad ni abiertos a, ni tampoco saben cómo abordar el tema. ¿Qué consejo le darías a estos padres que no saben cómo hacerlo, cómo llegar con su hijo y decirle, bueno, ¿qué pasó, no?
Exacto. Mira, primeramente, que busquen información antes de abordar a su hijo o a su hija, que busquen por favor información referente a temas, a esos temas que no conocen, a esos términos que no entienden. Primero, para no llegar a ofender a su hijo o a su hija. Luego de eso, del entendimiento, poder abordarlo de una manera muy armoniosa y muy amorosa. ¿Por qué? Porque esta personita que ustedes tienen allí necesita mucho apoyo y mucha ayuda. Y el amor más que todo, porque les aseguro que una vez que ellos sientan el apoyo familiar, ya todo lo demás no importa. Ya todo eso que se le complica, todo eso que le preocupa fuera de su ámbito de familia, les aseguro que se le va a hacer más fácil, pero todo con apoyo familiar. Entonces, si bien no les nace o no creen que puedan con eso ustedes solos, buscamos ayuda profesional. Ayuda profesional que los pueda hacer entender qué está sucediendo y qué es eso que ustedes todavía no entienden. Para que también ese niño o niña pueda expresarse como es y lo que quiere ser. Lo peor que pueda existir en una relación de madre e hijo es la falta de comunicación y sobre todo la falta de amor. Si están esos dos aspectos, les aseguro que todo lo demás va a ser muy sencillo.
Y una última pregunta para cerrar este programa es, ¿cómo se siente Eliana en México? ¿Es feliz en México?
Sí, muy feliz. No te voy a negar que siempre va a tener para mí como inmigrante una añoranza de el quizás volver a mi país, así sea de visita, o por lo menos volver a ver a los míos, a mis amigos, mis familiares. Pero me siento muy feliz en México. México fue una puerta abierta a muchísimas oportunidades más. No solamente en México, sino en otros países. Yo estoy segura de que si quizás ya no vea pues más posibilidades acá, puedo salir a otro lugar. A diferencia de estando en Venezuela, pues nos sentimos los venezolanos muy atrapados allí, una vez que estamos pues todavía allí. Entonces, hoy en día en México me siento muy feliz porque además tengo mi familia y veo a mi familia progresando, mi familia creciendo y aprovechando todas sus oportunidades. Entonces, eso me hace sentir tranquila y, por supuesto, muy en familia y muy contenta de ser parte de esta cultura, que yo la agarro, aunque no tenga la nacionalidad, yo la siento como mía. Yo me siento mexicana porque pues sigo celebrando sus fechas, sus días festivos, y entonces ya podría decirse eso. Además que he perdido mucho acento, cualquier venezolano te lo va a decir, ya tú no hablas venezolano, y de verdad, o sea, aunque no lo crean, sí he perdido mucho acento porque ya hablo con sus modismos, cosa que pues no me afecta para nada. Yo me siento bien porque ya me entienden. Peor fue cuando no sabía yo cómo se decía tal cosa, y mira, era un choque para mí y me molestaba, pero ya lo acepté, me adapté y estoy muy contenta.
Bueno, al menos ya evitas decirle marico a todos los que ves.
No, fíjate. Bueno, a todos los que veo, pero ya cuando los conozco y tenemos confianza, sí le digo marica, marico, ya.
Y su amigo, ajá, me descubrió.
Así mismo. Me dice, sí, marica, yo soy marica. Sí, no me lo repitas tanto.
Ya lo sabía.
Exacto.
Eli, muchísimas gracias por compartirnos esta joya de programa, por compartirnos tu historia, por compartirnos esta forma tan distinta de ver la cultura mexicana, tan distinta de ver la cultura mexicana desde el punto de vista LGBT también y de la inclusión.
Muchas gracias, Eli, también por esos consejos tan sabios que nos has dado en el programa, por la clase de canto tan hermosa que nos diste. Y de verdad, pues México te abrió las puertas y espero que lo sientas ya como tuyo.
Gracias, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No Soy Moda por la invitación. Espero volverlos a ver pronto. Y sobre todo ahorita en la marcha, que se acerque la marcha. No voy a dar publicidad, pero sé que hay una marcha muy cercana y pues espero poder verlos ahí y compartir con ustedes anécdotas también.
Claro, por supuesto. Ahí va a ir nuestra estrella representante, Jazz.
Yo. Yo.
Perfecto.
Y pues muchísimas gracias a ti por escucharnos. Recuerda, si quieres compartir este programa o algún otro programa que ya tenemos en la plataforma, puedes escucharlos en nosoymoda.com. También las puedes escuchar en Spotify, Anchor FM, iTunes Podcast, Stitcher. En fin, tenemos un montón ya de plataformas en las que estamos presentes con este programa. Entonces, escucha, comenta, comparte.
Y recuerda darnos like.
Exacto. Entra a Facebook también. Este podcast No Soy Moda. Gracias. Bye.
Bye.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
sobre